Este programa forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales. Vida cotidiana, nuestras luchas de todos los días.
Muy buenas tardes, es un gusto acompañarles en este espacio de Vida Cotidiana. Les saluda Génesis Rojas Cruz de la Asociación Voces Nuestras y le agradecemos a Roy Valerio que nos está apoyando aquí en Controles. Hoy les cuento a todas las lindísimas personas que nos están escuchando de todo lado que vamos a tener un programa importantísimo y bellísimo porque vamos a estar conversando sobre el tema de la tierra y sobre las mujeres campesinas que trabajan esa tierra, mujeres fuertes, mujeres valientes, mujeres guerreras que resisten no solo a un sistema que ya sabemos que no valora el trabajo que se hace en el campo, que eso lo hemos venido viendo sistemáticamente en los últimos años, sino que también resisten frente al machismo, frente a un sistema que lamentablemente nos traspasa el cuerpo a todas las mujeres y en este caso a las mujeres campesinas que no son la excepción. Y para acercarnos a este tema, inevitablemente vamos a detenernos a conversar e informarnos sobre los conflictos que viven en general las familias campesinas de nuestro país por la tenencia, el acceso y la defensa de la tierra. Bueno, y para arrancar este programa y luego ya comentarles un poquito más de todos estos temas que vamos a tocar el día de hoy, que son muy amplios, vamos a ir calentando la cabina con fuerza y rebeldía indígena mexicana zapatista, con un cuento que nos va a ayudar a reflexionar sobre el valor que tienen nuestras acciones hoy. Así que la idea de este cuento es que todas y todos nos sintamos identificados, ojalá, y que empecemos a transformar también lo que hacemos para heredar un mundo donde quepan muchos mundos a las generaciones que vienen. Heredarles un mundo vivo, un mundo alegre, un mundo del que sigan brotando todo ese montón de cosas maravillosas que nacen y germinan de la tierra. Entonces, escuchemos este cuento que es del subcomandante Marcos, como ya saben, cuentos que a mí me encantan, me fascinan y que me encanta compartírselos también a todas y todos ustedes. Este que les voy a compartir en particular el día de hoy se llama Los de Después Sí Entendimos y está narrado por Alba Lacinyoto de las Abuelas de la Plaza de Mayo. Y luego vamos a escuchar entonces a Alejandra Bonilla, ella es del colectivo Tinamaste, que nos va a hacer una breve introducción sobre este tema que les estoy comentando, que vamos a hablar sobre mujeres, sobre resistencia, sobre luchas y sobre la tierra. Entonces ella nos va a introducir un poquito algunos aspectos generales de estos conflictos y calentaremos también con un poquito de música. Quédese conmigo acompañándome en esta hora de programa. Esto es Vida Cotidiana.
Vida Cotidiana.
De después sí entendimos. Cuenta la historia que en un pueblo se afanaban hombres y mujeres en trabajar para vivirse. Todos los días salían hombres y mujeres a sus respectivos trabajos, ellos a la milpa y el frijolar, ellas a la leña y al acarreo del agua. En veces había trabajos que los congregaban por igual. Por ejemplo, hombres y mujeres se juntaban para el corte del café cuando era llegado su tiempo. Así pasaba. Pero había un hombre que no eso hacía. Sí, trabajaba pues, pero no haciendo milpa ni frijolar, ni se acercaba a los cafetales cuando el grano enrojecía en las ramas. No. Este hombre trabajaba sembrando árboles en la montaña. Los árboles que este hombre plantaba no eran de rápido crecimiento. Todos tardarían décadas enteras en crecer y hacerse de todas sus ramas y hojas. Los demás hombres mucho los reían y criticaban a este hombre. ¿Para qué trabajas en cosas que no vas a ver nunca terminadas? Mejor trabaja la milpa, que a los meses ya te da los frutos, y no en sembrar árboles que serán grandes cuando tú ya hayas muerto. ¿Sos tonto o loco porque trabajas inútilmente? El hombre se defendía y decía: sí, es cierto, yo no voy a ver estos árboles ya grandes, llenos de ramas, hojas y pájaros, ni verán mis ojos a los niños jugando bajo su sombra. Pero si todos trabajamos solo para el presente y para apenas la mañana siguiente, ¿quién sembrará los árboles que nuestros descendientes habrán de necesitar para tener cobijo, consuelo y alegría? Nadie lo entendía. Siguió el hombre, loco o tonto, sembrando árboles que no vería, y siguieron hombres y mujeres cuerdos, sembrando y trabajando para su presente. Pasó el tiempo y todos ellos murieron. Le siguieron sus hijos en el trabajo, y a estos le siguieron los hijos de sus hijos. Una mañana, un grupo de niños y niñas salió a pasear y encontraron un lugar lleno de grandes árboles. 1000 pájaros los poblaban y sus grandes copas daban alivio en el calor y protección en la lluvia. Sí, toda una ladera encontraron llena de árboles. Regresaron los niños y niñas a su pueblo y contaron de este lugar maravilloso. Se juntaron los hombres y mujeres y muy asombrados se quedaron del lugar. ¿Quién sembró esto?, se preguntaban. Nadie sabía. Fueron a hablar con sus mayores y tampoco sabían. Solo un viejo, el más viejo de la comunidad, les supo dar razón y les contó la historia del hombre loco y tonto. Los hombres y mujeres se reunieron en asamblea y discutieron. Vieron y entendieron al hombre que sus antepasados trataron y mucho admiraron a ese hombre y lo quisieron. Sabedores de que la memoria puede viajar muy lejos y llegar donde nadie piensa o imagina, fueron los hombres y mujeres de ese hoy al lugar de los árboles grandes. Rodearon uno que en el centro se estaba y con letras de colores le hicieron un letrero. Hicieron fiesta después y ya estaba avanzada la madrugada cuando los últimos bailadores se fueron a dormir. Quedó el bosque grande solo y en silencio. Llovió y dejó de llover. Salió la luna y la Vía Láctea acomodó de nuevo su retorcido cuerpo. De pronto, un rayo de luna acabó por colarse por entre las grandes ramas y hojas del árbol del centro y, con su luz bajita, pudo leer el letrero de colores ahí dejado. Así decía: a los primeros, los de después sí entendimos. Salud.
Yo diría que hay una efervescencia de los conflictos agrarios cuando vemos el panorama nacional, ¿verdad? Hemos conocido medio queso, hemos conocido también demandas, solicitudes de tierra, ¿verdad? Vía Estado, pero también hay procesos donde las familias se han tomado la tierra y están defendiendo la tierra, ¿verdad? Como referí el caso de Medio Queso, el caso de Almendros de Siquirres, pero también gente que ha tenido acceso a la tierra, como en el caso de las fincas en Osa, donde más bien son los intereses de políticos y empresarios nacionales que están sacando a la población que ya tiene rato de vivir ahí, como en el caso de muchas de las fincas de Osa, que están entre 15 y 25 años de estar ocupadas por las familias, y que hay una avanzada del capital de despojar las poblaciones. Y que es lo mismo, si lo vemos, es el mismo fenómeno que está sucediendo en los territorios indígenas, como en el caso de Salitre, que también hemos conocido bastante recientemente. En todos los casos hay mujeres participando mucho más activamente de lo que se diera la participación de las mujeres hace 30, 40 años en la lucha por la tierra. Hay una participación activa de las mujeres en todos los casos en los que he referido. Hay una participación muy importante porque hay una lectura también de las mujeres de esa relación con la tierra que se ha venido consolidando, y es muy importante, ¿verdad? Como en términos de la conciencia de país, ¿por qué esas mujeres están defendiendo la tierra? Y yo creo que eso hay que pensarlo también.
Ella te abrirá sus venas, te alimenta. Lluvia que nace entre
En el año 2013, Costa Rica y 38 países de Latinoamérica y el Caribe firmaron el Consenso de Montevideo, un acuerdo regional con el que se comprometieron a erradicar la pobreza, la desigualdad y la exclusión y a impulsar acciones políticas que tengan como principio los derechos humanos.
Y Costa Rica firmó. Exigimos al Estado costarricense acciones concretas.
Infórmate en la página www.adc-cr.org. Este es un mensaje de la Asociación Demográfica Costarricense en sus 50 años y del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
El agua es un recurso limitado y vulnerable.
La descoordinación entre instituciones, los vacíos legales y otras amenazas hacen que en Costa Rica existan cada vez más conflictos por este líquido.
La Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico garantiza el acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, un agua accesible física y económicamente, aceptable social y culturalmente, con participación y sostenibilidad, porque el derecho humano al agua y al saneamiento no puede esperar.
Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya.
Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica.
Vida Cotidiana, un espacio para construir nuestra historia común desde nuestras luchas, realidades y diversidades.
Escuchábamos un cuento hermoso del subcomandante Marcos que se titula Los de Después Sí Entendimos. Y también escuchábamos a Alejandra Bonilla, que nos estaba introduciendo el tema de los conflictos de tierra en general en nuestro país. Y después escuchamos una canción hermosísima que personalmente me encanta, este grupo mexicano que se llama Ampersand. Y esta canción que les compartí hoy se llama Madre Tierra. Está en compañía de la 107.1 FM de Radio Actual en Vida Cotidiana. Y les contaba al inicio del programa de hoy que vamos a conversar sobre la tierra. Esta tierra hermosa, maravillosa, llena de fuerza, llena de una magia y un misticismo enorme porque nos da vida y nos da alimento. Y sobre las manos también de todas las familias campesinas que luchan por el acceso y la defensa de esas tierras para seguirlas trabajando y seguir produciendo alimentos. Todo ello, como les decía también en el bloque anterior, frente a este sistema en el que vivimos, que lamentablemente lo que ha venido haciendo es explotar la tierra, es adueñarse de ella y sacarle ganancias económicas. Entonces, frente a esta realidad, todavía existen estas comunidades luchando y resistiendo. Y vamos a conocer cuál es la situación de los conflictos de tierra en Costa Rica, profundizando en el caso también de las familias campesinas de la zona sur de nuestro país, tomándolas como un ejemplo de esta situación y esta realidad que sucede a nivel nacional. Específicamente hablaremos de Palmar Sur, donde a estas familias que habitan esta zona se les ha venido sistemáticamente despojando de las tierras que les pertenecen, ya que por el trabajo que han hecho de esa tierra, en realidad es a ellas y a ellos a quienes les corresponde el derecho de seguirla trabajando. Y a pesar de tener este derecho sobre las tierras, pues siguen habiendo situaciones que les amenazan y ponen en riesgo su permanencia dentro de estos territorios. Lo que vamos a hacer es escuchar de nuevo a Alejandra Bonilla, quien pertenece y forma parte del colectivo Tinamaste, quienes también apoyan a la Red de Mujeres Rurales. Y ella nos va a conversar un poquito sobre este tema para que nos sigamos informando, porque ¿qué es más importante que conocer lo que sucede con la tierra y con las familias campesinas en nuestro país? Y precisamente les quiero comentar que el pasado 17 y 18 de octubre se realizó el Festival Campesino por la Tenencia de Tierra en Finca 10 de Palmar Sur. Por allá tuve la hermosísima oportunidad de participar en esta actividad que fue organizada por la Organización de Lucha Campesina por Nuestras Tierras del Sur y que también contó con la participación de la gente bellísima del programa Kioscos Socioambientales. También estuvieron compañeras y compañeros del TCU, de la Universidad de Costa Rica, y también personas de otros colectivos, por ejemplo, de DITSO y en general muchísima gente linda que está unida y articulada en torno a estos temas. Hubieron personas también de la comunidad indígena de Salitre, de Finca Changuina, quienes tomaron el puente el pasado mes de agosto. Y por ahí tuve la experiencia de compartir con todas estas personas maravillosas y enterarme de cerca de cuál es la realidad que viven y de cómo siguen alimentando esta lucha hermosa, esta lucha llena de fuerza y de rebeldía por sus territorios, por seguir trabajando la tierra de la forma en que lo han venido haciendo. Entonces vamos a pasar a escuchar a Alejandra Bonilla, que nos va a contextualizar la situación que se vive en Palmar Sur como un ejemplo, como les decía, de lo que pasa a nivel nacional en muchas otras comunidades. Esto es Vida Cotidiana.
Porque nuestras luchas son compartidas. Vida Cotidiana.
¿Qué es lo que está sucediendo en Costa Rica? Bueno, en este momento podríamos decir que hay una gran cantidad de conflictos por tierra. Y esto obedece, ¿verdad? O podríamos decir que es manifestación de la avanzada del neoliberalismo sobre cómo ver la tierra, sobre cómo ver los recursos. Y muchas de las áreas que inclusive tradicionalmente fueron conservadas, que se mantuvieron porque no se les veía potencial económico, habían quedado pues precisamente para uso y usufructo de las comunidades. Y por ejemplo, el caso de Palmar es muy claro. Estas familias estuvieron ahí, han estado ahí durante 20 años viviendo de esa tierra. Creo que es un conflicto que es muy importante de conocer las relaciones y no sé si me puedo detener un poco en qué es lo que sucede aquí. Si nos retrocedemos en la historia, el sur de Costa Rica, en esta zona, que en el proceso de colonización y ante la apertura también que se da para las zonas bananeras, se considera que las tierras son de nadie, ¿verdad? Sabemos que no es que fueran de nadie. Ahí había población originaria, pero son, podríamos decir, estrujados a las montañas, a las zonas más quebradas, y la parte plana, la parte de lo que hoy son las fincas de Palmar, que es inclusive donde se encuentran las esferas, las fincas, estas donde se encuentran, era ocupación indígena de población originaria. Las bananeras entran, hacen un uso de la tierra altamente intensivo, muy contaminante, con una alta utilización de cobre como fungicidas, porque es una zona húmeda, y ante los niveles de contaminación, se reduce la producción y entra en juego también un conflicto obrero, ¿verdad?, que lleva como una larga huelga que lleva al cierre de las bananeras en el sur. Toda esta población que vivía relacionada con las bananeras como fuerza de trabajo se ve en una situación de desocupación, no eran poseedores de tierra. Son núcleos familiares que desde sus abuelos vienen viviendo una serie de duelos, digo yo, de despojo de la tierra de manera sistemática, dependiendo de los corrientes y de las políticas del sistema, ¿verdad? Han sido empujados y son empujados de un lado a otro.
Tierra, tan solo tierra, para las heridas recién. Tierra, tan solo tierra, para el húmedo pensamiento. Tierra, tan solo tierra, para el que huye de la tierra.
Finalmente, en los, podríamos más o menos ubicarlo, ahorita no recuerdo la fecha exacta, pero en el último gobierno de José Figueres Ferrer se da la apertura de una serie de cooperativas en el sur. De esas cooperativas sobreviven muy pocas, solo dos,
cooperativas agrícolas, porque el sistema de administración que se dio, que resulta horroroso conocer las dinámicas en las que funcionó, la tierra es cedida vía Estado a estas cooperativas, pero las cooperativas se veían obligadas a contratar a los entes dispuestos por la banca y por el Estado. Entonces, ahí es donde entran en juego empresas como la de Echeverría, que hoy alega ser poseedora. Las cooperativas tenían en ese momento, precisamente, préstamos bancarios donde ponían a responder la tierra. En la mayoría de los casos, los entes administradores de las cooperativas quebraron las cooperativas porque no tenían nada que perder. La tierra era de quienes pasaban a ser los peones y los recursos venían de la banca. En esta dinámica, cuando quiebran las cooperativas, todas estas familias que eran al mismo tiempo copropietarias de las cooperativas, pero peones de las fincas, se quedan sin nada y entran a una especie de arreglo. Las fincas van a ser unas, estaban bajo el control de los entes cooperativos, de regencia, digamos, cooperativa nacional, que están vinculados al Estado, y otros a la banca, que también vinculada al Estado. Y las familias se quedan ahí, en usufructo de la tierra, porque no tenían dónde ir y porque también no había ningún proyecto de manera particular para poder ubicar a todas estas familias. Se les deja estar ahí con una, yo diría, con un criterio perverso de que cuidaran la tierra para otros y para otro momento. Es así como en todas las fincas, finca 2, 4, finca 6, finca 5, finca 9, y ahí podremos señalar como toda la problemática muy similar de la zona. Las familias siguen viviendo ahí durante estos 20 años, pero hoy se le ve otro potencial a las fincas. Está el proyecto arqueológico, está el proyecto de aeropuerto, o sea, hay otra dinámica que se plantea desde el gran capital y podríamos decir las familias campesinas estorban.
Cotidiana.
Estamos en la 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por permanecer en compañía de este programa de Vida Cotidiana, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras. Ahí para que también nos puedan buscar en Facebook como Voces Nuestras, aparecemos y puedan estar al tanto de los procesos con los que trabajamos en la organización. Y aprovecho para seguir comentándoles a la gente que recién nos sintoniza el programa que este 17 y 18 de octubre se realizó el Festival Campesino por la Tenencia de Tierra en Finca 10 en Palmar Sur. Y ahorita escuchábamos precisamente a Alejandra Bonilla del colectivo Tinamaste referirse al conflicto que se vive en la zona. Un conflicto que, como escuchábamos de palabras de ella, no es reciente, sino que en realidad se remonta a un proceso sistemático de despojo que han vivido estas comunidades. Primero cuando se va la compañía bananera y después cuando ellos y ellas han logrado permanecer y seguir luchando por la tenencia de la tierra en la zona. Y en este festival quería comentarles también que se presentó una memoria de toda esta lucha fuerte y es una lucha hermosa, llena de mucha energía y de la energía que depositan también las mujeres, que las mujeres campesinas son quienes también convocan este programa del día de hoy. Y esta memoria que se presentó fue construida por la comunidad misma contando pues toda su cultura campesina que viven, qué es lo que siembran, cuándo lo siembran, cómo lo siembran, qué hacen, qué disfrutan, cómo es el día en la cotidianidad de una familia campesina allá en Palmar Sur. Y esta memoria bellísima que se presentó en la comunidad se realizó también con el apoyo del programa Kioscos Socioambientales, quienes han venido realizando un trabajo importantísimo allá en la zona. Y este programa que es de este programa Kioscos Socioambientales, para contarles, es de la Universidad de Costa Rica y estuvieron por allá también en el festival. Y por ahí estuve compartiendo también con niñas y niños quienes también son protagonistas de estas luchas y que van heredando toda esa rebeldía y fuerza de lucha campesina que tienen sus padres y sus madres. Pero bueno, antes de seguir con el programa, porque aún nos faltan muchísimas cosas importantes que compartir sobre el tema de la tierra y centrándonos, como les decía, en el valioso papel que juegan las mujeres campesinas en estas luchas y conflictos, vamos a pasar a un poquito de música. Y como vamos a hablar de mujeres y ya introduciéndonos a este tema tan hermosísimo, vamos a ir con esto que se llama Manos de Mujeres de Marta Gómez. Siga acompañándome que ya casito volvemos. Esto es Vida Cotidiana.
Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales que se transmite de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en Radio Actual 107.1 FM.
Aplaudiendo algún cantar allá.
No confundamos valor económico con mercancía.
La nueva ley de aguas reconoce que el agua es de dominio público. Le da valor económico para que el Estado cobre cánones por aprovecharla y para poder valorar y cobrar, si fuera necesario, por daños ambientales. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya.
Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica.
Hola, soy Carmen Díaz del Colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted?
Por una Ley Participativa de Radio y Televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
Es derecho de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans vivir libres de violencias que obstaculicen el ejercicio de sus derechos humanos y su acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva.
El Consenso de Montevideo es un documento regional que promueve el respeto hacia las orientaciones sexuales y las identidades de género y sanciona las prácticas discriminatorias.
Y Costa Rica firmó. Exigimos al Estado costarricense acciones concretas.
Informate en la página www.adc-cr.org. Este es un mensaje de la Asociación Demográfica Costarricense en sus 50 años y del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio Actual 107.1 FM.
Estamos de vuelta acá en la 107.1 FM en Vida Cotidiana y escuchábamos a Marta Gómez con esta canción hermosísima que se llama Manos de Mujeres. Y para contarle a las personas que recién nos sintonizan, hoy estamos conversando sobre el derecho de las familias campesinas al acceso y defensa de la tierra y sobre sus luchas, centrándonos en el papel que desempeñan las mujeres en esas luchas. Así que hoy, básicamente, Vida Cotidiana está dedicado a esas manos de tierra, maíz y sal, como decía la canción de Marta Gómez, de todas las mujeres campesinas que trabajan la tierra y luchan todos los días desde el campo. Hace un rato escuchábamos un poquito sobre la situación que viven las familias campesinas que habitan las fincas de Palmar Sur y que han sido sistemáticamente despojadas, como les decía, pero que aún siguen y se mantienen luchando. Y ahora lo que me gustaría es profundizar en el papel que juegan todas las mujeres campesinas en este tipo de conflictos ya a nivel nacional. Estábamos tomando como ejemplo el caso de Palmar Sur, pero en realidad este tipo de problemáticas, como decía Alejandra, son las mismas que se viven también en la zona norte, son las mismas que viven los territorios indígenas, son las mismas que se viven en muchas zonas del país. Y a final de cuentas es importantísimo destacar que las mujeres campesinas tienen un rol fundamental en las labores del trabajo de la tierra y claramente al vivir en una sociedad machista no estamos nunca exentas en ningún lugar, ni en la ciudad ni en el campo, estamos libres de todas estas formas en que somos violentadas y excluidas en todos los ámbitos. Y en ese sentido, las mujeres campesinas mantienen fuertes luchas en todo el país para seguir exigiendo, demandando y tomando la tierra que defienden, la tierra que habitan, la tierra que cultivan con sus propias manos y que por largos años han venido trabajando. Vamos a conocer entonces cuáles problemáticas viven las mujeres campesinas y cuáles desventajas han tenido históricamente respecto a sus compañeros, sus hermanos, sus esposos y sus vecinos hombres. En general, la desventaja que tienen respecto a todos los hombres. Para ello vamos a conocer de cerca a la Red de Mujeres Rurales, un espacio organizativo que se articula, o que más bien articula a mujeres del campo en defensa de sus intereses y sus derechos en distintas zonas del país. Por ahí nos va a compartir un poquito de la experiencia de la red Francisca Inés Wilson, quien es de Upala, y también vamos a escuchar de nuevo a Alejandra Bonilla, que es del colectivo Tinamaste, que también dan apoyo a esta red. Siga en sintonía de la 107.1 FM. Esto es Vida Cotidiana.
Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio Actual, 107.1 FM.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros.
La Red de Mujeres Rurales es una organización de mujeres del campo, que incluye a todas las mujeres del país, siempre y cuando, ¿verdad?, sea el campo, no es de zonas urbanas, que defiende los derechos de las mujeres y sus familias, porque en esto también va incluida toda la familia de la mujer. Y entre los derechos principales es el derecho a decidir por sí misma, el derecho a opinar, a ser uno misma, el derecho a la tierra, a ser diferente, a preservar la semilla criolla y a mantener la cultura. Es importante porque intercambiamos. Hay intercambio de conocimiento, intercambio de semillas, y ayudamos, nos aconsejamos, nos ayudamos en la solución de problemas, nos apoyamos con los problemas que cada una tenemos en nuestras regiones, que la mayoría de problemas son parecidos. Uno dice, decía doña Mirna Cortés allá en Upala, ah, mira, yo pensé que solo nosotras teníamos problemas allá en Upala, y resulta que por allá en las compañeras indígenas tienen problemas. Medio queso allá por los chiles también con problemas de tierra. Entonces, y uno cuando ya se reúne viene a darse cuenta que hay que unirse para poder solucionar esos problemas, porque es una por aparte no va a solucionar los problemas. Tiene que unirse para poder llegar a resolver esos problemas.
Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino.
Espacio de organización, esto que mencionaba Francisca Inés, ¿verdad?, que se acompañan en los procesos, y bueno, nosotras desde el apoyo que hacemos desde Dinamaste a la Red de Mujeres Rurales, hemos observado, ¿verdad?, por ejemplo, hay compañeras que han logrado identificar, por un lado, que sus problemas son una problemática nacional, que tiene que ver con la política grande, que tiene que ver con la toma de decisiones, que tiene que ver con el poder. Eso, por un lado, lo empiezan a ubicar, y por otro lado, empiezan empiezan a reconocer que ellas son objeto de discriminación, empiezan a reconocer que sus derechos les son violentados. Porque uno de los mecanismos que se utilizan precisamente para mantener el poder y la discriminación, tanto machista como el sistema de exclusión de las en el acceso a los recursos, es que nos naturaliza el no tener.
La tierra, diría yo, que siempre la hemos trabajado. Que no seamos dueñas es otra cosa. Incluso hasta yéndole a trabajar a los finqueros anteriormente, o a las plantaciones grandes, la mujer siempre ha trabajado la tierra, que no ha podido ser dueña de la tierra, ¿ves? Pero el trabajo sí lo hemos hecho.
Está naturalizado que el hombre domine, está naturalizado que el hombre tenga la tierra, está naturalizado que el hombre controle, y está naturalizado que hayan ricos y pobres. Entonces, esa ruptura de las dos naturalizaciones, de las grandes opresiones del sistema, empiezan a empiezan a develarse, empiezan a verse dentro de la red. Y entonces ellas empiezan a identificar, mira, mi marido siempre me dijo que era mejor que él tuviera la tierra. Y empiezan a darse cuenta, ¿y por qué yo no tengo tierra? ¿Por qué la escritura no está a mi nombre? ¿O por qué yo no puedo tener acceso? ¿Por qué me toca siempre? ¿O nos tocó ser peones siempre?
Era un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré,
cantaré. A la mujer el conflicto que siento yo que la maneja más ahí como limitada es el problema ese de que el hombre es el que manda. Y si no tiene hombre, manda el vecino sobre la mujer, porque la mujer está ahí cuidándose del vecino. No, tal vez no está mi esposo, pero está la vecindad que está que no salga, que es una vaga si se organiza. Entonces, eso es lo más pesado, ver cómo la mujer se organiza. No es fácil que una mujer del campo se organice. Se le ve como una persona que es vaga, que no cuida de sus hijos, no cuida de la casa. Es más, si le pasa algo a un hijo, algún accidente, entonces se le echa la culpa a la mujer. Entonces la mujer, para no verse culpable, ya y a veces se queda encerrada en la casa sin poder ir a ver cómo se organiza para defender sus derechos. Entonces nos estamos volviendo necias las mujeres de la red. Y no nos están reconociendo que es que estamos aprendiendo y no es por necia. ¿Ves? Entonces le digo, no, es que yo no es que esté necia. Que porque ya tengo 80 años, ahora yo ya me volví necia. Es que veo que no sirve estar cuidando las matas, cuidar la semilla. Entonces allí hay poco apoyo.
Es que en este proceso de organización, yo creo que hay una validación del ser campesinas y hay una validación del ser indígenas. En este espacio las mujeres han venido validando ese quehacer y mutuamente se han dado fuerza. Entonces hay un proceso de validación del ser campesina que tiene que ver, bueno, con su identidad, con cuidar estas matitas, como decía muy bien Francisca, y es como revitalizar este discurso, esta identidad de ser. O sea, ya no me avergüenzo de ser campesina, ya puedo decirlo. Y puedo decirlo con orgullo y puedo decirlo, queremos ser campesinas, y es lo que ellas están diciendo. Quieren ser campesinas y defienden la tierra para ser campesinas. Entonces hay una resistencia, ¿verdad?, que trasciende inclusive a la inmediatez política de tener o no la parcela, porque va más allá, tiene que ver con su ser.
La mujer campesina conoce qué plantas son buenas para las enfermedades que tiene, la gripe, qué sé yo, así. ¿Ves? Entonces, que no, un conocimiento que no lo tiene la ciencia, lo tenemos nosotras, ¿verdad?
Y está de más de cara a una sociedad claramente insostenible, destructora, que nos está acabando el planeta, ¿verdad? Y ahí es también esa diferencia entre lo que pueda traer el técnico, posiblemente le va a plantear una forma de producción, si no está sensibilizado, una forma de producción, de monocultivo, no de diversidad. Entonces, es una sociedad, el sistema está en crisis. El planeta está en crisis, ¿verdad? Claramente estas formas de producción que tienen que ver inclusive con la producción de la comida como cosa fundamental para nuestra existencia, está en crisis. Y estas formas que rescatan conocimientos ancestrales, por un lado, y validan una forma de relacionarse con la tierra, plantea además una alternativa que tiene que ser escuchada.
Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré. Campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres. ¡Conmigo! ¡Cantaré! 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 ¡Cantaré!
Vida cotidiana.
Bueno, y con estas palabras hermosísimas que escuchábamos de Francisca Inés y de Alejandra Bonilla, que nos decían que este conocimiento que tienen las mujeres campesinas es un conocimiento que no tiene la ciencia, que no lo tienen las empresas, que no lo tiene el gran capital, y que también, como decía la compañera Grace de fincas allá en Palmar Sur, la plata no se come. Entonces, a final de cuentas, lo que importa es que sigamos apoyando estas luchas y que allá en el campo las mujeres sigan resistiendo. Y con esto me despido. Muchísimas gracias por su compañía. Les invito a sintonizar de lunes a viernes a la 1 p.m. la hora de los movimientos sociales y a encontrarnos el próximo lunes, como todos los lunes, en un programa más de Vida Cotidiana. Les dejo entonces con musiquita del grupo colombiano Monsieur Periné, con esto que se llama Mi Libertad, porque las mujeres campesinas y en general todas las mujeres nos queremos siempre libres, siempre alegres y siempre luchando. Le acompañó como cada lunes Génesis Rojas Cruz de la Asociación Voces Nuestras. Hasta pronto.
Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir, para no la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Para no morir, para no olvidar que el dolor existe y con amor lo voy a curar. Yo soy respirando mi libertad. Yo soy una aventurera, una madrugada en soledad. Soy una guitarra que canta al viento. Soy una bandera de libertad. Por mis venas corre fuego. Mis ojos brillan en la oscuridad. Y mi voz hambrienta no tiene miedo de cantar por siempre mi libertad. Y mi voz hambrienta no tiene miedo de cantar por siempre mi libertad. Y mi voz hambrienta no tiene miedo de cantar por siempre mi libertad.
Porque yo tengo algo importante que decir.
Yo también.
Y yo.
Y yo también.
Y yo.
Porque todas las personas tenemos mucho que decir.
Escuche la franja de los movimientos sociales de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio Actual 107.1 FM.